operación promovida por las empresas inglesas asentadas en Chile, empresarios privados de Chile, que querían el control del vano y el salitre y el cobre. Ahora estamos trabajando junto al pueblo chileno para reparar una injusticia que asfixia a todos los días a Bolivia. Esta lucha será por la integración de nuestros países. Esas son las razones por las cuales en nuestra nueva constitución política del Estado expresamos y decimos: Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio boliviano. Hermanas y hermanos presentes acá, yo siento que es importante hacer una profunda reflexión de las formas de invasión. Una invasión militar, a veces con bases militares, o guerras provocadas por las transnacionales, las grandes industrias de armamentos, ¿qué hacen? Preparar de alguna manera, con invasión o con guerra o con bases militares, especialmente norteamericanas, como buscar dominación política para un saqueo económico. En nuestra experiencia, democráticamente, por eso se llama Revolución Democrática Cultural, y algunos politólogos que nos dicen que ellos, bueno, profesionales, habían soñado que la revolución se hace con las armas, la revolución se hace con bala, y desde el movimiento indígena, campesina, primero, ahora con todos los movimientos sociales, demostramos que la revolución no solo se hace con armas ni con bala, sino con la conciencia y la lucha. En esta revolución nos hemos planteado primero liberarnos políticamente y nos hemos liberado políticamente. Tenía un embajador de Estados Unidos que conspiraba, y no me arrepiento. Hemos expulsado al embajador de Estados Unidos y hay más democracia y más respeto a la democracia en Bolivia. Nuestros hermanos mayores que han sido víctimas de los golpes de Estado, de las dictaduras militares, han sido confinados, expulsados, asilados, algunos en Europa. ¿Qué me decía Evo, cuando yo era presidente? Evo, cuídate de la embajada de Estados Unidos. Yo preguntaba por qué, y me dice: donde hay embajador de Estados Unidos, siempre hay golpe de Estado. Solo no hay golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y era verdad. Y con mucha sabiduría, con mucha experiencia, me recomendaba eso. Cuando nos hemos liberado políticamente, democráticamente, viene la liberación económica, con la nacionalización de los recursos naturales. Hay brevemente que comentarles unos datos, son tantos datos. La renta petrolera en 2005, ¿cuánto era? 300 millones de dólares. La renta petrolera. El año pasado, ¿cuánto ha sido la renta petrolera después de la nacionalización? Más de 5 mil millones de dólares. Para un país que tiene 10 millones de habitantes, ya eso nos da respiro para poder, ¿no?, hacer gestión, atender las demandas. Solo quiero comentarles, gracias a la inversión, seguimos creciendo. Hasta ahora tenemos garantizado el crecimiento económico sostenible. Antes, los gobiernos siempre se prestaban plata, especialmente para pagar aguinaldos del Fondo Monetario Internacional, bajo chantaje y condicionamientos. Y ahora yo no me presto desde el primer año, porque nacionalicé los hidrocarburos, el primero también, el primero de mayo del 2006. Hemos cumplido con el mandato del pueblo boliviano, que era nacionalizar, nacionalizamos. Y ese primer año, sorpresivamente, nos ha sobrado plata. Estamos empezando a hacer gestión, no éramos expertos para hacer gestión. Yo estaba pensando todavía de dónde me va a prestar plata para pagar aguinaldos, porque ya era como una norma, como usos y costumbres de los gobiernos prestarse plata para pagar aguinaldos. que nos sobró, ya creamos un bono, bono Juancito Pinto, bono escolar, para evitar la deserción escolar, para que no haya nuevos analfabetos. Los hermanos cubanos hemos erradicado el analfabetismo. Antes la deserción escolar era más del 6%. Ahora estamos con un poquito más del 1% de deserción todavía. Ya no habrá nuevos analfabetos. Con las obras de plata del 2006 creamos un bono escolar. Ahora yo no, ya nunca me he prestado plata para pagar ignados, más bien los trabajadores estatal, educación, salud, fuerza armada, policía, quieren dignamente doble aguinaldo para bien de ellos, los trabajadores de Estado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tan importante ha sido liberarnos económicamente? Allí, como decía en algún momento, ya no manda el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo digo, aquí allí ya mandamos los indios, sino el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. Nuestro vicepresidente dice, ya no mandan los Chicago Boys, sino los Chicago Boys. Se lo mandamos los bolivianos. Se acabó ese de someternos a las imposiciones extranjeras. En este tema de la guerra, mira, entonces, ¿qué hace el imperio? ¿Qué hace el capitalismo? ¿Intervención militar? ¿Para una dominación política? Una dominación política para el saqueo económico. Y nosotros nos hemos liberado de esa intervención. Había una base militar, cierre de la base militar. Esa base militar sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico. ¿Qué lucha contra el narcotráfico? Yo sigo convencido, detrás de la lucha del narcotráfico hay intereses de carácter geopolítico, de control político. Mira, datos de las Naciones Unidas, sin la base militar, sin la DEA de Estados Unidos, sin la embajada de Estados Unidos, estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico. En las dictaduras militares nos han dejado con 60.000 hectáreas de coca. Desvían evidentemente al narcotráfico, reconocemos. Y en el 2005, ¿con cuánto de coca nos dejaron? Con 32.000 hectáreas de coca. Sin muertos de cocaleros. Por supuesto, cuesta convencer, hemos reducido. Datos de las Naciones Unidas. El año pasado han llevado a 23.000 hectáreas de coca. Una parte siempre será para el consumo legal transnacional y otra parte, lamentablemente, desvían y estamos reduciendo, pero concertadamente. Y además dando otras opciones de vida a compañeros que reducen voluntariamente bajo el diálogo. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es un pretexto. En algunos países el narcotráfico, algunos países el terrorismo, algunos países hasta usan los derechos humanos para intervenir militarmente. Nuestra obligación es cómo enfrentar esa dominación internacional. Yo sigo convencido, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más bien es Consejo de Inseguridad. ¿Quién no respetan las decisiones de las Naciones Unidas? ¿Por qué no Consejo de Seguridad interviene al gobierno de Estados Unidos para levantar el bloqueo a Cuba? ¿Por qué? Es decisión. Creo que solo 3 o 4 países rechaza el bloqueo. Todo el mundo apoya levantar el bloqueo a Cuba. Si esa es la decisión de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad debería hacer respetar esta decisión de todos los gobiernos del mundo. Y no hay. Pero quieren intervenir, intervención con cualquier pretexto. Como cuarto punto, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales como condición para la liberación, para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Creo que me adelanté, esa recuperación de los recursos naturales en Bolivia, que es tan importante. En muchos países del mundo, la principal fuente de riqueza económica se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, en la mayoría de los países está la riqueza siendo saqueada y apropiada por manos privados y potencias transnacionales. Yo quiero decirles, para poder recuperar, y queremos compartir esta experiencia, ¿qué tan importante es la unidad? Unidad por la dignidad, unidad si no es totalmente por la igualdad, pero ¿cómo reducir esas profundas asimetrías de familia a familia, de, yo diría en mi país, de departamento a departamento, o de continente a continente? ¿No? Si no hay unidad, No se puede fácilmente hacer transformaciones profundas. Pero también quiero compartir con ustedes cómo no solamente luchar socialmente, sindicalmente, y nuestra experiencia también electoralmente. Entonces, esa lucha de unidad, primero nos hemos juntado como movimiento indígena campesino, más conocido como Pacto de Unidad, dentro del movimiento campesino indígena originario. Está Sesuchebé, a la cabeza de Sesuchebé, Bartolinas, Interculturales, Cunamac, Sidó, pero con fuerza desde el 95, 90, ya pasamos de la lucha social a una lucha electoral. Como quinto punto, respetar a la madre tierra. La tierra no puede entenderse solo como un recurso natural. El capitalismo entiende a la tierra como mercancía, y nosotros, los pueblos indígenas, excluidos del planeta, sabemos que la tierra es nuestro hogar y él de todos los seres vivos. La tierra es la vida misma, pues nuestra madre tierra está enferma del capitalismo, y como toda madre enferma, la madre tierra apenas puede dar cobijo y abrigo a sus hijos. Esta mañana del hermano Papa he escuchado, yo no sabía y aprendí hoy día, que ya San Francisco de Asís, hace tiempo atrás, había dicho la hermana madre tierra. Puse caso a los hermanos, padres, mi santo y Muñoz, San Francisco de Asís, y santo de Simón Bolívar, también había sido santo de Simón Bolívar, también había sido San Francisco de Asís. Me respeto, qué coincidencia, me respeto. Ahora va a mencionar que San Francisco de Asís había dicho hace tiempo, ¿no? La hermana madre tierra, muchas gracias por enseñarme. Bueno, qué coincidencia, además de eso, con ustedes sobre la hermana madre tierra. No podemos aceptar que el sistema capitalista reduzca a la tierra a ser una simple mercancía. La tierra, la biodiversidad, no deben ser bienes que pueden ser vendidos y acaparados bajo las leyes del mercado. Nosotros los excluidos vivimos hoy mismo en carne propia el peligro de la mercantilización de la tierra. Sabemos que la concentración de la tierra en pocas manos es la fuente de todas las injusticias sociales y los más grandes atropellos contra la tierra misma. Especular con la tierra, explotar la tierra y acumular tierra solo puede llevar a un mayor desequilibrio social y ambiental. La tierra tiene que ser manejada con criterios comunitarios de complementariedad y de respeto, pero sí, como seguimos convencidos desde el movimiento indígena en especial, el planeta puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin el planeta. Por eso tenemos la obligación de cómo cuidar y defender al planeta, a veces llamado madre tierra, pachamama, medio ambiente, pero en el fondo es el planeta mismo. Si no estamos convencidos que el hombre no puede vivir sin el planeta, lamentablemente estamos equivocados. Y el primer enemigo de la madre tierra, o la pachamama, o el medio ambiente, o el planeta, es el capitalismo. Estos días, subió tremendamente la temperatura en Bolivia. Antes creo llegaba a 38, 39 grados centígrados, ahora a 42 grados centígrados. Mis hermanas, mis hermanos del trópico, me llaman a las 2, 3 de la mañana, por teléfono, me dicen, hermano Evo, ¿qué estás haciendo? Yo aquí, todavía en la residencia de la presidencia. ¿Y tú qué estás haciendo? Le digo, no puedo dormir, mucha temperatura, mucho calor. ¿Y qué estás haciendo? Estoy yendo al río. Todavía no tenemos duchas. Está cambiando. No sabemos cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es otoño. Y un profesor de Argentina, una vez conversamos, él mismo me decía de Argentina, presidente Evo, ya no sé cuándo es primavera, cuándo es verano, cuándo es invierno, ya no sabemos. En Bolivia casi todo el año ha pasado lloviendo. Un cambio profundo. Y ahí tenemos un debate. Lamentablemente los países exageradamente desarrollados no quieren reconocer cómo está haciendo daño al medio ambiente, al planeta. ¿Y qué hacer? Esa será la otra responsabilidad de los pueblos. Como sexto, declarar a los servicios básicos como derecho humano. Quiero comentarles ahí. No se puede entender cómo en países desarrollados que los servicios básicos sean como un negocio privado. Felizmente desde Bolivia, gracias a la lucha, desde Cochabamba, vecinos, campesinos, regantes, inclusive los empresarios, el 2000 nos juntamos con obreros para evitar la privatización del agua. El último estado de sitio. Banzer, Tuto Quiroga dictaron estado de sitio. Yo era diputado, nos hemos movilizado, ocultando a nuestros dirigentes. Bueno, y como yo era diputado, los dirigentes no podían detenerme, tenía inmunidad parlamentaria. Me sirvió la diputación para eso, para no ser detenido por un estado de sitio. ¿Qué estado de sitio? Se ha roto el estado de sitio. No sirvió para nada el estado de sitio. Pero estábamos defendiendo al agua como un derecho humano. Llegamos al gobierno, por constitución, los servicios básicos en Bolivia es un derecho humano y no de negocio privado. Puedo comentar muchas experiencias, pero llevamos esta propuesta solamente del agua a las Naciones Unidas, que el agua debe ser un derecho fundamental para el ser humano en el mundo. Quiero decirles, solo Estados Unidos, Israel y un país, creo, pequeño, no rechazaron ni aprobaron, se han abstenido. Después todo el mundo aprobó que el agua es un derecho humano. Incluso los presidentes europeos, por tanto, tienen que implementar que el agua es un derecho humano en Europa también. Ya aprobamos en Naciones Unidas, hay que implementarlos. Y estamos pensando que no solamente el agua sea un derecho humano, sino también todos los servicios básicos, luz, telecomunicación especial. A esta altura, ya casi 9 años de presidente, donde llegamos con el sistema interconectado nacional, seguimos rebajando los costos de las tarifas de energía. Sacamos decretos, por ejemplo, llamado tarifa dignidad, para los pobres se ha rebajado cuando llegamos al gobierno. Desde 2006 no sube las tarifas de energía eléctrica. Seguimos rebajando porque hemos nacionalizado las plantas hidroeléctricas. Ahora estamos con la energía llamada limpia, energía solar, la eólica, y vamos a dar un paso en la geotérmica, que son más importantes, pero también hemos primero con garantizar la demanda interna con la termoeléctrica, y no tanto comparto, pero no falta energía, felizmente. Y aquí hay un tema central. Entiendo algunas ONGs, algunas fundaciones, a veces no quieren que se instale la planta hidroeléctrica, ¿no? Pero estos representantes de estas fundaciones viven con su calefacción, aire acondicionado, van al campo, rechazan. Tengo la obligación de generar energía para que mis hermanos del campo también tengan energía, y barata además de eso. Tenemos algunos problemas, entiendo, es importante cuidar la madre tierra. No es posible que nos digan que se queden sin energía, porque la demanda va creciendo, es una obligación generar energía para tener esas demandas bajo esta combinación entre la energía limpia, como también energía generada por plantas hidroeléctricas hasta las termoeléctricas para grandes energía. Entonces, sería muy importante, hermanas y hermanos presentes acá, como una de las conclusiones, que todos los servicios básicos sean un derecho humano, mundial. No es posible que servicios básicos sean un negocio privado, no compartimos. Y ahí hemos avanzado bastante en Bolivia. En tema de electrificación, estamos sobre el 80% ya. Cuando llegamos, no había electrificación y tenemos una meta. Al 2020 llegar a un 95%. ¿Por qué no el 100%? Soy sincero. Hay unas comunidades muy alejadas, ¿no? Vamos a llegar con la, ¿cómo se llama esto? Paneles solares. Vamos a llegarlas. Pero también hay algunas comunidades, hay algunas viviendas que al año la familia campesina indígena solo están un mes unas semanas por una cuestión de cultivo nada más. A él llegar con tamil léxico va a ser casi imposible. Tal vez la energía solar, pero a las comunidades donde no se puede, vamos a llegar con esta energía, estamos preparados. Por eso digo, vamos a llegar al 95% para no engañarnos de servicios básicos. En tema de agua potable, hemos cumplido, antes del 2015 hemos cumplido con las Naciones Unidas las metas del milenio. Hace un año, dos años, hemos cumplido con agua potable, porque hemos creado un programa llamado Mi Agua 1, 2 y 3. ¿No? Felizmente hemos avanzado, ahora estamos empezando con Mi Riego, una nueva experiencia. Yo no sabía, quiero ser muy sincero, ¿no? Yo solamente hablaba de agua potable, pero no solamente había sido importante agua potable para el ser humano, sino necesitas agua para el ser humano, agua para el ganado. Hay familias, cuando he llegado con agua potable para el ser humano, me he dicho, no, presidente, yo primero quiero agua para mi ganado, porque el ganado es su vida. En vez de que instale agua potable, mejor, ganado, primero agua para el ganado, no agua potable. Hay que entender, y aprendo bastante. Agua para el río, que es... Hay que garantizar los alimentos básicos de consumo, que consume nuestra población a través del fortalecimiento de sistemas económicos, productivos, sociales, culturales, políticos, ecológicos, en los productos rurales, con énfasis en la agricultura familiar comunitaria. Por último, debemos sancionar a la especulación financiera basada en la producción y la comercialización de alimentos. Quiero comentarles, ¿qué hicimos acá? Antes, cuando no había participación del Estado, el Estado no participaba, no fomentaba la parte productiva. La banca privada prestaba plata para servicio y para comercio, no para cuestión productiva. Hemos contratado Banco Desarrollo Productivo, un interés de 6% anual antes, para comercio y para servicio. Banca privada prestaba con 36% anual, 20% de interés anual, tema productivo, 6%. Bueno, ayudó bastante para aumentar la producción a empresas comunitarias, familiares, pequeñas. Pero lo más importante, antes, como siempre, los intermediarios son los que en épocas productivas compraban con barato y especulaban con productos agropecuarios. Hemos creado la empresa de apoyo a la producción EMAP. ¿Qué hicimos? Del pequeño productor, compra al Estado. Compra al Estado, diríamos, en el mercado, es el quintal de arroz, por decir, es 60 bolivianos. Compramos nosotros con 70 bolivianos. Y ese privado especulador ya compra con 80 bolivianos. Yo estoy feliz, contento, porque mi compañero, mi hermano, está vendiendo 80 bolivianos en vez de 70 bolivianos. El privado compite al Estado, ¿no? Y hace subir. Eso era el objetivo. Eso es nuestro secreto, que vendan más caro. Pero cuando no había el Estado que compre un precio elevado, teníamos problemas. Nos ha ayudado bastante para mejorar la situación económica del pequeño productor en especial. Pero además de eso, cuando era solo dirigente, ¿qué decía yo? Quisiera dar crédito con 0% de interés, además de eso, que paguemos con nuestros productos. Creamos eso, no en todos los productos. Cuando un producto escasea, 0% de interés, y además de eso pueden pagar con su producto. Falta implementar. Eso decimos con los pequeños productores para garantizar alimento. Tenemos algunos problemas sobre la ampliación de la frontera agrícola, será el próximo debate. Lamentablemente, a veces, para ampliar la frontera agrícola hay que hacer daño a las tierras, serranías, en la Amazonía, pero obligado a veces bajo una planificación como ampliar la frontera agrícola y que no, para que no falte alimento. Recuperar el conocimiento y tecnología. Ese era el próximo debate en Bolivia, pero quiero comentarles nuestra experiencia. El conocimiento de la tecnología son fundamentales para la provisión de medios de comunicación, educación, servicios básicos para el emprendimiento industrial, los emprendimientos energéticos, la transformación de las materias primas y la producción de alimentos, en definitiva, para impulsar nuestras economías. Hoy en día, los países desarrollados, protegen ciegamente sus tecnologías a través de patentes y licencias que nos impiden acceder a ellas. No hay solidaridad, no hay complementariedad tecnológica posible con los países desarrollados. El monopolio de la tecnología es un instrumento de poder para dominar y crear dependencia a los países en desarrollo. Por ello, hoy más que nunca, los excluidos debemos promover y desarrollar conocimientos y tecnologías propias, rompiendo la dependencia tecnológica respecto a las potencias transnacionales del norte. Hay hambre en un mundo de abundancia y de derroche. El hambre de los países llamados subdesarrollados es la causa del 95% de las muertes. Tenemos alrededor de 1.000 millones de seres humanos gravemente infraalimentados y mutilados por el hambre permanente. Estudios de la FAO señalan que con las actuales fuerzas de producción agrícola se podría alimentar a 12.000 millones de seres humanos, es decir, casi el doble de la población mundial actual. Sin embargo, no se produce lo necesario para alimentar a toda la población mundial, solo se produce lo que ordena el mercado y la ansiedad de ganancia siempre creciente. Tenemos que acabar con el consumismo, el derroche y el lujo. En la parte más pobre del planeta mueren millones de seres humanos de hambre cada año. En la parte más rica del planeta, al mismo tiempo, se gasta millones de dólares para combatir la obesidad y se desechan millones de toneladas de alimentos de consumismo. No puede existir mayor pecado que la destrucción diaria de alimentos que podrían saciar el hambre de millones de personas. Consumimos en exceso, derrochamos los recursos naturales y producimos la basura que contamina la madre tierra. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, en este tema de cómo recuperar el conocimiento de la tecnología, qué tan importante es combinar entre el conocimiento de nuestros ancestros y tantas formas que hicieron nuestros abuelos en aquellos tiempos, pero combinar con la parte científica de hoy. Pero y ahí nuevamente, entre pueblos y estados, seamos dueños de esta tecnología y no el sector privado. Refundar el sistema económico financiero mundial. El capitalismo solo globaliza la pobreza, el hambre, la injusticia social, destruye los derechos humanos, los derechos colectivos. Hermanas y hermanos presentes acá, a veces solo hablamos de los derechos humanos y no de los derechos colectivos. Gracias a los países, nos han permitido ser parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nuestro aporte en este Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas va a ser cómo defender los derechos colectivos. Hay que asumir la defensa de los derechos colectivos de manera conjunta. Esa será la otra responsabilidad. Los derechos sociales, económicos y culturales destruyen el medio ambiente. El sistema financiero capitalista mundial es colonial e imperialista. Es un arma de los países poderosos para someter a los países en desarrollo y a los pueblos, para privatizar y mercantilizar, para someternos al control de las oligarquías y de la anarquía y del mercantilista del capital. Por eso debemos desconocer en desmontar el sistema financiero internacional en sus satélites. Llamamos a los pueblos y a los gobiernos del mundo a romper las cadenas de la esclavitud del colonialismo financiero, ya que solo la soberanía financiera y económica podrá permitirnos decidir soberanamente nuestro futuro. Debemos configurar un nuevo orden económico y financiero internacional basado en los principios de equidad, complementariedad, soberanía nacional, intereses comunes, armonía con la naturaleza, cooperación y solidaridad entre los pueblos y estados. Hermanas y hermanos, como último punto, nos planteamos cómo construir la alianza de los excluidos, recuperando los principios de los valores. Nuestros pueblos ancestrales siempre vivieron integrados en las culturas, en el comercio, en la solidaridad, en redes de colaboración. Hoy debemos reconstruir y fortalecer nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, entre los estados y gobiernos, en un marco de apoyo, colaboración y solidaridad para fortalecer la vida y a la humanidad. Ante la diplomacia de la muerte y de la guerra, del mercantilismo, de la privatización y el saqueo de nuestros recursos naturales, debemos construir la diplomacia de los pueblos por la vida, con la filosofía de vivir bien. Debemos emerger con la potencia de nuestros pueblos y gobiernos revolucionarios, soberanos, construyendo proyectos de integración comercial, productiva, cultural, tecnológica, económica, financiera y social. Por lo tanto, debemos conformar una coalición y alianza poderosa para suscribir un tratado por vida y compartir conocimientos, tecnología y provisión de recursos financieros y no tratados de libre comercio, que son tratados de la muerte para nuestros pueblos. Debemos avanzar en el hermanamiento de nuestras organizaciones para construir el para destruir el imperialismo y construir el horizonte civilizado del vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Hermanos, hermanos, nuestra experiencia, repito nuevamente, que tan importante a veces la unidad. Nosotros de una lucha social, de una lucha sindical, de una lucha comunal, hemos pasado a una lucha electoral. Una lucha electoral con principios que nos dejaron los antepasados. ¿Cuáles son los principios que nos dejaron los antepasados? La lucha contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra el capitalismo. Esta mi generación ha enfrentado la lucha contra el neoliberalismo, de saqueo, de privatizaciones. ¿Quién nos decía? El Estado no sabe administrar. Los izquierdistas, los antiimperialistas no saben administrar. Peor todavía, el movimiento indígena solo es para votar, no para gobernar. Y quiero decirles, Marcia, nosotros, ¿qué hicimos? Hemos iniciado política para el pueblo. Hemos demostrado que no solamente somos para votar, sino también para gobernar, y por eso ganamos las últimas elecciones con más del 60%. Histórico, inédito, nunca visto en el mundo. Algunos mal llamados politólogos que nos decían, la gestión desgasta. Estamos ya 9 años de presidente y de gobierno. En mi experiencia, cuando la política es de servicio, no desgasta, más bien fortalece la gestión. ¿Cómo se puede pensar después de 10 años de presidente ganemos con más del 61%? Claro, cuando la política es de beneficio para el político, para el presidente, va a desgastar, por supuesto, la gente no va a apoyar. Si la política es servicio, esfuerzo, compromiso, ¿no? Ahí sí, la gestión fortalece. Hermanas y hermanos, quiero terminar en esta intervención. Todos debemos promover la eliminación de la pobreza material, pero también de la materia espiritual, aquella expresada en el racismo, la discriminación, el colonialismo, el machismo, el fascismo, el individualismo, el consumismo, el lujo, sustituyéndolos por el respeto que decía el hermano Papa esta mañana, la solidaridad, la complementariedad, la vida en paz, la comunidad, reconociendo que todos los pueblos del mundo somos una gran familia. Esa familia debe ser fortalecida, la cabeza debe destruir los pobres del mundo para cambiar el mundo. Muchas gracias.